Las 4 menos 25, preciosa tarde de primavera aquí en el centro de la capital. Brilla el sol, no hay absolutamente una sola nube. Es un cielo celeste, celeste, celeste. ¿Cómo?
Como la selección.
Como la casaquilla de la selección uruguaya. Bien, Lucía. No podemos perder. Con este celeste no podemos perder en la noche de hoy. Señores, presten atención a lo que vamos a conversar y a escuchar seguidamente, porque nos remite al mundo del sonido y nos remite al mundo del gusto, si vamos a pasar por solamente por los sentidos. Porque mañana jueves, que es jueves 18, y el jueves siguiente, se va a hacer en el Hotel Sheraton una gala cultural que conjuga justamente gastronomía y música. La mesa y la música de Rossini van a ser los protagonistas de ambas galas, la de mañana y la del otro jueves. Y el barítono Carlos Carsoglio va a ser el encargado de entonar pasajes del Barbero de Sevilla, de Guillermo Tell, dos de las obras recordadas y destacadas en esta oportunidad. En tanto en las mesas se va a servir un menú que, según se anuncia, va a estar compuesto por las principales especies del recetario de Rossini. Habrá una disertación de Hugo García Robles sobre el tema, de nuestro estimado compañero, y Carlos Carsoglio, que decíamos el barítono va a cantar, es uno de los más destacados cantantes de su generación, ha perfilado su carrera como un gran recitalista, ciclos de canto de los más importantes que se han hecho aquí en nuestro país y también fuera de fronteras. Creo que la última vez que tuvimos la visita de Carlos Carsoglio en Asuntos Pendientes fue con el último Don Juan. ¿Será? Bienvenido, ante todo.
Muchas gracias.
Carlos Carsoglio. Justo que esté por aquí con nosotros.
Igualmente para mí.
¿Era así?
Es verdad, fue en febrero, ¿no?
Ahí va.
En febrero. Ahí va. Y venimos con director argentino Chozas y con Victoria Céspedes, una de las actrices. Hicimos una recopilación de los Don Juan de Molière y de Goldoni y El Burlador de Sevilla de Tirso de Molina, y hicimos teatro en el Cabildo.
En el Cabildo.
Y esa fue la última vez que vine a tu programa.
Vamos. Ahí va, ahí va. Después vino la última apuesta de Carmen.
De Carmen, que me tocó ladrar ahí. Porque uno cuando... sí, porque cuando sale... Cuando canta ópera en un teatro con una orquesta de 80 músicos, tiene que salir a ladrar.
Ah, sí. Ah, sí,
y nosotros lo definimos, los cantantes lo definimos así, porque, digamos, nosotros no tenemos amplificación.
Claro.
Entonces, hay que pasar por el colchón de sonido de la orquesta. Y uno a la vez está cantando a veces con
cinco, orquesta, ¿no?
Que es una orquesta grande y que suena fuerte en el Uruguay. Y la verdad es que, bueno, sí, hace poquito. Pensé que iba a tener unos días de licencia, pero no.
Pero nada, no. Tras una viene la otra. Bueno, esta propuesta, la mesa y la música de Rossini, en este caso, Carlos, tú vas a cantar.
Yo voy a cantar.
Vas a cantar, no vas a cocinar.
No, esta vez no, porque... Digamos, la verdad es que es en el ballroom del Sheraton y, digamos, no sabemos exactamente cuánta gente va a ir, pero pueden ir 200 personas. Y la verdad que esta vez voy a cantar con pistas de orquesta y tengo que estar bien preparado. Igual, de todas maneras, voy a servir con los mozos, voy a pasar por todas las mesas como lo hice aquella vez en el Belmont, ¿te acordás?
Cierto.
Que tú fuiste. Porque ese es el concepto.
Ahí, en esa oportunidad, cocina.
Ahí cociné. Y lo voy a volver a hacer dentro de poco, pero en este contexto de un lugar tan grande, me parecía que teníamos que dedicar el 100% de nuestras energías, como digo nosotros, digo Hugo García Robles y yo, en nuestras áreas, a halagar a la gente y a divertirnos, pero para poder hacerlo tenemos que hacerlo, digamos, no podemos abarcar todo. Y aparte, en el Sheraton hay un gran chef, quizás el mejor chef que hay en Uruguay, que es Roberto Tull. Así que, bueno, en esta oportunidad solo cantar. Y lo que vamos a hacer es lo que hacía Rossini, porque Rossini, la mayor parte de la gente no sabe, es el compositor del Barbero de Sevilla, su ópera más famosa. En un momento de su vida se hizo tan millonario, porque lo contrataban para que escribiera óperas y eran de un éxito tal, que en un momento de su vida dijo, yo no compongo más, y me voy a dedicar a hacer un bon vivant, es decir, hacer lo que me gusta, y se radicó en París, tenía una espléndida mansión y se dedicó a cocinar y a hacer reuniones entre amigos, algunos dicen orgiásticas, yo no lo sé, pero bueno, pero digamos, él a cocinar y a recibir a sus amigos, y la única música que compuso después de esa etapa fue música especialmente para esos acontecimientos. Se llaman las seratas musicales y son a dos voces. En este caso no las voy a hacer porque son para dos cantantes, hasta ahí, y son todas en broma. Incluso hay un dúo de gatos, en que una soprano y una mezzosoprano son dos gatos que se pelean, es una riña de gatos. Así que bueno, esa es un poco la historia. Y la idea es esa, la idea es que nosotros hagamos con Oscar en estas veladas a Rossini, tal como Rossini se presentó ante sus amigos y a la sociedad parisina, y yo lo voy a hacer igual como la otra vez, que iba por todas las mesas y charlaba con la gente y me hacían preguntas y de repente cantaba alguna canción. Va a ser exactamente lo mismo, lo único diferente es que no voy a cocinar. Claro. Pero el menú igual lo hicimos nosotros.
Ah, eso es lo que te iba a preguntar.
Sí, en conjunción con Roberto Turno, exactamente.
Se metieron base allí.
Sí, y nos quedamos con una frustración terrible porque en realidad el recetario rossiniano tiene más de 60 recetas. No podemos hacer. Vamos, solamente. El menú es un menú muy atractivo por varias cosas. En primer lugar, porque vamos a conjuntar en una serie de productos nacionales y importados muy buenos. Vamos a hacer una entrada de fiambres y quesos importados, mortadela y prosciutto italiano, unos quesos también extranjeros y uruguayos muy buenos. Después vamos a hacer dos platos centrales, los famosos canelones a la Rossini.
Debe ser el plato más conocido.
Más famoso, sí, más famoso.
Rossini, sin duda,
exactamente, ¿no? Pero lo vamos a hacer. Se va a hacer el original, no el que se come generalmente acá.
¿Cuál es el original?
Ah, bueno, hay que ir. Pero digamos, vamos a utilizar los ingredientes que utilizaba Rossini. Porque a lo largo, todos sabemos que los platos, por ejemplo, hoy usted va a comer, señora, un plato de lasaña a cualquier restaurante uruguayo, y un plato de lasaña es una especie de torre con jamón, de todo tipo de verduras.
Que hay que entrarle,
hay que entrarle a eso. Sí. Y la lasaña en Italia no es eso. La lasaña son tres hojitas de masa con un poco de espinaca o de acelga saltada, un poco de salsa y nada más. Es decir, yo tuve la experiencia la primera vez que comí en Italia, que comí lasaña en un lugar maravilloso. El mozo que me atendió, que se llamaba Tonino, me dijo, ponga el tenedor encima de la pasta, y puse el tenedor encima de la pasta y se cortó sola, digamos, y eso era la lasaña. Y entonces, las recetas a lo largo del tiempo y de los usos se van transformando. Nosotros vamos al origen de la receta, incluso los puntos de cocción.
La salsa juega un papel importante.
Es una salsa boloñesa liviana.
Ajá.
Muy liviana, distinta a como la comemos acá, que la comemos más contundente, con más cocción.
Bueno, y después, no lleva crema.
No lleva crema. Y después saltamos a el otro plato principal, que es el famoso Tournedos Rossini, que tiene como gran jeito, vamos a decirlo así, que está hecho con trufas. Se culmina el plato con aceite y con trufas, que Rossini amaba las trufas. Prácticamente gran parte de sus recetas, pero un conjunto importante de su recetario era con platos que contenían trufas. Y las trufas es algo costosísimo, es decir, yo no sé lo que vale un kilo de trufa, pero solamente se encuentran en Francia y en Italia, ahora también en España, pero vale varios miles de pesos un kilo de trufas. Y son dos lomos de ternera que vienen acompañados de foie gras, un salteado de verduras y la culminación de es una salsa con vino porto y se termina con las trufas por encima del
coronando
maravilloso. Y después una mesa de postres del estilo de la época, que van a poder ir y servirse lo que quieran a tipo de degustación. Y nuestro querido Hugo García Robles seleccionó los mejores vinos para cada uno de esos momentos gastronómicos. Para la entrada, para cada uno de los platos y obviamente para el final, un espumante muy rico. Así que bueno, ese es un poco el menú que tenemos. Y elegimos los dos platos que nos parecían más más representativos de Gioacchino Rossini. Los canelones, porque todo el mundo lo conoce. Y si no los poníamos, nos iban a decir,
no,
yo
no,
los
canelones. No existe. Y el otro, ¿cómo se llamaba?
El Turnedo. El Turnedo a la Rossini, que es con trufas. Y que nos parece muy representativo y que es un plato, la verdad, exquisito, ¿no?
Carlos, ¿y la actividad cómo es? La gente va a llegar al Sheraton, se va a encontrar con que va y se sienta a una mesa.
Ya se pueden hacer reservas, ya, digamos, hay un buen movimiento de reservas hechas y hay gente que ya ha comprado las invitaciones a la cena, porque es una cena.
Es una cena.
Más que un concierto, es una cena. En definitiva, lo que yo voy a hacer musicalmente está bastante, digamos, relacionado con ese criterio. No es un concierto, bajo ningún concepto, que la gente no piense que es un concierto. Es una cena donde vamos a ilustrar con algunas fragmentos de las principales óperas de Rossini y sobre todo también con alguna canción, alguna conocida y otra no tan conocida. Pero sí, es a partir de las 8:30 para comenzar a las 9:00 p.m. en punto. Va a comenzar con una breve disertación de Hugo García Robles. Estoy tratando de que sea lo más breve posible. Porque Hugo, ayer los escuché de tarde, un rato.
Sí, es un libro
verborrágico.
Sí, hay que pararlo después.
Y la verdad es que, no, pero es una clase cada vez que habla Hugo, y estos temas más todavía, ¿no? La idea es que vayan llegando a partir de las 8:00, 8:30, tanto todos estos días, mañana también, de 15 a 20 se pueden hacer las reservas, al Hotel Sheraton, que es 710-21-21, interno 32-30, y si no, al celular 098-771254, que los va a atender Elisa Fernández, que es la productora.
Tenemos aquí todos los teléfonos, todas las pistas para llegar para los oyentes que
yo me lo estudié consultar. Como si fuera un libreto, ¿no?
Estoy
acostumbrado, es la vieja letra.
Carlos, contanos algo más de Rossini. Bueno, algo de la vida y de la obra de Rossini.
Bueno, Rossini, digamos, podemos dividir varias etapas, ¿no? Es decir, el compositor, el talento precoz, como fuera la mayor parte de los compositores de esa época, el más famoso fue Mozart, pero digamos, todos tenían desde chicos una inclinación y un talento que se vislumbraba. Pero digamos, la gran explosión de Rossini componía para vivir, pero la gran explosión de Rossini fue con el Barbero de Sevilla. Es decir, cuando compuso el Barbero de Sevilla y terminó la función, todo el mundo salía tarareando Fígaro, 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 largo, largo. Bueno, ese fue el punto de inflexión en su carrera, ¿no? Es como ahora cuando una figura popular obtiene un éxito, salta la fama de un día para el otro. Bueno, ese fue, digamos, quizás el ejemplo más preciso con Rossini.
¿Y él venía de una familia de músicos?
Relativamente. No. En aquella época todo el mundo tocaba música. Quien no tocaba un violín, tocaba el piano o cantaba en forma más o menos profesional o decente, pero todos hacían música. Todos los músicos tuvieron, a no ser alguna honrosa excepción, pero todos los músicos tuvieron alguna liaison en su familia que lo llevó a tener esa inquietud, sobre todo desde niños, ¿no? Y aparte vivir en una época donde lo único que había, aparte del hogar, era ir a escuchar los conciertos, ir a escuchar las grandes reuniones familiares, donde lo que se hacía era tocar música y leer, porque no había otra cosa. Entonces, digamos, en ese contexto se formaron los grandes músicos, los grandes literatos, los grandes pintores de la historia. Quiere decir que, bueno, Rossini tuvo también esa vinculación familiar con la música, pero nada especial. No fue como, por ejemplo, como el padre de Mozart, que era un compositor, no brillante, pero un compositor que aparte tenía determinado tipo de vinculaciones y que hizo que Mozart pudiera, desde muy niño, tener una agenda artística increíblemente fascinante y dura a la vez para un niño de 5 años. Pero, digamos, en el caso de Rossini, no. cumplió su formación curricular en estudios de música y un día empezó a componer, a componer, a componer y a componer, pero digamos, pero el punto de inflexión fue el Bardeo de Sevilla. Y a partir de ese momento se convirtió en un compositor famosísimo en Italia y famosísimo en el mundo.
¿Y le gustaba viajar? Porque terminó sus días en París.
Él era un bon vivant. A él le gustaba todo lo que significara la buena vida. Viajar, comer, tomar, las hermosas mujeres y las no tan hermosas. Digamos, yo creo que si hubiera vivido en esta época, una época más cercana a la nuestra, hubiera viajado muchísimo. No nos olvidemos que en aquella época era muy difícil,
claro,
¿no?
Carruajes.
Yo a veces pienso, cuando viajás a Europa, por ejemplo, que estás 12 horas o 13 horas arriba del avión, llegás muerto de cansancio, yo me imagino a esa gente viajando meses en carruaje, sin carretera, ¿no?
Sí,
sobre piedras, sin calefacción, y ¿no? Entonces, digamos, eran mucho más, eran mucho más difíciles los viajes. Y con todo eso, todos estos compositores, que decir, bueno, Mozart es increíble, ¿no? Monteverdi, yo qué sé. Cantidad de músicos que viajaron, Brahms, cantidad de músicos que viajaron, pero un disparate para lo que significaban las condiciones de viaje y de ruta, y si lo hicieron era porque necesitaban codearse y vivir otros ámbitos culturales que los ayudaran a seguir creciendo artísticamente, ¿no? Y a mejorar en su formación, porque si no, no existía ninguna razón para que hicieran esos viajes totalmente torturadores que tenían.
Carlos, y tú decías, con el Barbero de Sevilla, allí la vida da una voltereta para
totalmente.
Rossini, empieza a obtener dinero.
Sí, y se transforma del compositor que componía para, por un gusto personal, digamos, y cuando su creatividad y su talento se lo imponía, a un tipo que empezaron a contratarlo de todos los teatros, y ya el trabajo era un trabajo diario, y que lo tenía que cumplir porque era de lo que vivía, y porque una vez que entra, que una persona entra en un terreno de ese tipo y se transforma en famoso y exitoso, no puede parar. Hasta un determinado momento, hasta cuando dice, es una máquina. Esa fue, digamos, la etapa que siguió a lo posterior al Bardeo de Sevilla.
¿Y él era un compositor disciplinado, ordenado o no tanto?
Era muy irregular en su composición. Había veces que era muy disciplinado y otras veces no tanto. Estaba referido también a las cosas que le gustaban más y a las cosas que le gustaban menos, ¿no? Es decir, cuando tenía un libreto que le interesaba o un tema que le interesaba, seguramente se metía a fondo y se emocionaba con lo que hacía. Pero otras veces, por ejemplo, cuando ya estaba con su cabeza en otras cosas, utilizó, por ejemplo, arias de una ópera y agarró y las puso en otra, ¿no? Con otro texto, sí, totalmente. Digo, la famosa aria de La Cenicienta, que es una ópera totalmente desconocida para el público, para la mayoría del público, es maravillosa. El aria final de La Cenicienta es la misma aria del final del Conde Almaviva del Barrio de Sevilla. Es decir, La Cenicienta lo canta la mezzosoprano y en el Barrio lo canta el tenor. Y hay cantidad de ejemplos en la historia de la música, pero en Rossini hay muchos. Entonces, estaba referido, me supongo, a eso, ¿no? La mayor parte de la gente tampoco sabe que fue un compositor de grandes títulos dramáticos. Yo, por ejemplo, voy a cantar la famosa aria Resta Inmóvil de Guillermo Tell. El Guillermo Tell lo hace el barito, ¿no? Donde le dice a su hijo en la famosa escena de la manzana, que no se mueva, que su madre...
que están apuntando.
Exactamente. Digamos, que es una música, se conoce la obertura de Guillermo Tell, digamos, es una sinfonía prácticamente, pero digamos, Rossini tiene una veta dramática imponente también, que la mayor parte de la gente no lo conoce. Solamente se conoce mucho el Bardeo de Sevilla, ¿no? Para el global de las personas. Un gran compositor también, tiene una misa solemne increíble para cuarteto de voces, y tiene muchas obras, muchas canciones también, algunas hechas en broma para estas ciertas musicales y otras más serias. Tiene cuartetos de cuerda, Pero yo creo que digamos, el concepto que tenía él de la vida hizo que no fuera un compositor tan estricto en el trabajo, y sobre todo cuando no necesitó más trabajar para ganar plata, porque la plata le llovía. Uh-huh. Porque todos sus títulos se representaban en todas partes.
¿Y en su vida privada cómo era? ¿Era ordenado?
Otro Bon Vivant. Bon Vivant. Típico compositor famoso que utilizaba sus vinculaciones para tener una buena vida en todo sentido. Uh-huh. Y eso, digamos, no te hace muy disciplinado.
No, pero digamos, tú se casó, tuvo...
Sí, fue irregular.
Fue irregular.
Fue irregular, digamos, su vida fue irregular. Yo diría que hay muy pocos compositores a lo largo de la historia que fueron regulares en su vida. Bach, que tuvo como 750 hijos, y eso es un gran... El padre de la música es un gran ejemplo de...
El padre del mundo,
y sí, se murieron una cantidad de enfermedades, porque en aquella época se moría mucha gente. Sí. Pero la verdad es que, bueno, Bach fue un ejemplo increíble, ¿no? Pero después... Generalmente los compositores, los artistas en general, ¿no? Como sigue siendo hoy en día también, a no ser determinadas personas, por ejemplo como yo, que soy un tipo muy disciplinado, ¿no? Pero un santo totalmente, pero digamos, pero en general, incluso aquellos que tienen su vida supuestamente establecida y todo lo demás, son irregulares.
Sí, ni lo diga. Carlos, bueno, esta actividad entonces que se va a hacer en el Sheraton, estas dos galas, mañana jueves 18 y jueves 25 con Rossini como centro de la música y de la gastronomía. Yo no recuerdo que se haya hecho acá algo así con Rossini.
No, Hugo había hecho algo con Bach. Encontró un menú que había comido Bach un día y lo repitió y a mí me contrató en aquel entonces. Ahora somos socios prácticamente, pero en aquel entonces me contrató y hicimos una cantata de Bach con un grupo de cuerdas, y después creo que hizo, yo no sé si fue el año pasado o hace dos años, algo relacionado también con Mozart, pero digamos eran comparado con esto no tiene nada que ver, porque acá estamos haciendo la cocina y la música de Rossini. Falta Rossini nada más.
Falta Rossini.
Yo le decía a Hugo los otros días, en realidad lo que falta es, estamos repitiendo un poco la experiencia esa.
Tú decías de las propias cenas que él daba, ¿no?
Claro, exactamente. Uh-huh. Que eso es un poco lo que queremos hacer. Porque, digamos, no es una conjunción caprichosa con Hugo, que nos conjuntemos con Hugo, que somos de diferentes
generaciones.
Pero tenemos muchos gustos en común y digamos, a nosotros nos parecía que, habiendo charlado muchas veces, no del caso de Rossini, sino en general de cómo están relacionadas las artes, y porque la gastronomía es un arte. Ya, digamos, si no está en las enciclopedias, tendría que estar, que es una de las principales artes de la gastronomía. Era, en algún momento íbamos a hacer algo juntos, y creo que esto es ideal, porque es un poco el concepto que nosotros tenemos acerca de cuando recibimos a alguien en nuestra casa. Uh-huh. Yo ya lo había hecho en mi experiencia anterior en el Belmont, y Hugo a su manera trató de hacerlo también las veces anteriores, pero digamos, el concepto es un poco ese, es decir, nos sentimos muy identificados con la propuesta que tenía Rossini en su vida, es decir, y son esas cosas que surgen porque tienen que surgir.
Uh-huh. Muy bien, Carlos, ¿fechas en el exterior?
Bueno, en principio tengo, me estoy cuidando un poco porque ahora tengo que ir a hacer algunas audiciones a Argentina y a Chile para cuestiones del año que viene, pero nosotros grabamos con Eduardo Fernández un CD para un sello nuevo, un sello es asiático y británico, que se llama Alpha Omega Music. Grabamos La Bella Molinera de Schubert. Eduardo hizo una transcripción. Yo creo que habíamos venido, no sé si a tu programa o habíamos venido en perspectiva de mañana, pero en aquel entonces habíamos hecho un concierto en la Universidad Católica antes de irnos a grabarlo a Hong Kong. Y ahora el disco está por salir en cualquier momento y comenzamos una gira de...
¿Acá va a salir también?
Yo me supongo que sí, digamos, es un sello internacional.
Internacional.
Me supongo que sí. Pero comenzamos una gira de presentación del disco. La primera es en Colombia. Y después supuestamente tenemos que volver a Hong Kong. Tenemos que ir a Tokio. Hay una posibilidad de Estados Unidos. Entonces, un poco estoy sujeto a eso, ¿no? Porque una vez que se da un acontecimiento de este tipo con un disco, hay que estar un poco sujeto a esas oportunidades, ¿no? Pero sí, y yo trato de estar también bastante más acá que antes, ¿no?
Y ahora se viene el verano también.
Bueno, eso es malo. Ya empezó el verano, no sabes más.
Ya está acá. Bueno, tengo que dejar aquí, se enfrió el café.
Pero estaba riquísimo el café. Me lo trajo Marcela, fue, ¿no?
Marcela.
Muy bien, se portó muy bien.
Allí, pero puede,
primero me trajo el agua.
Puede venir otro caliente también. ¿Algún tramito se puede cantar?
No tengo la voz impostada.
Si usted tiene ese don que Dios le ha dado
me tenés que halagar
para su uso, pero sobre todo para el resto de los mortales.
Bueno, muchas gracias.
No es para... Es un algo que usted atesora.
La otra vez
para
leí,
compartir.
Leí en una revista, Mauro, que el 80% de las personas pueden cantar bien y muy bien. Lo que pasa es que la mayor parte de la gente no toma la iniciativa de decir voy a estudiar canto. Pero, digamos, ese porcentaje o es afinado o tiene grandes posibilidades de cantar bien o muy bien. Y decía también, en forma lo leí en una revista, que muchas veces, por timidez o por miedo, la gente no se anima cuando tiene algún tipo de iniciativa, ¿no? Y ni siquiera cantar en su casa, para que no lo escuchen los demás cuando tiene chance de cantar. Así que todos pueden cantar. Un día quiero escuchar algo. Qué terrible. Y acá la amiga,
Lucía, ¿no? Lucía.
Agarra el micrófono.
En la ducha canto. Pero creo que estoy en el 20.
Bueno, voy a cantar un pedacito. Hoy estuve en la televisión también y canté eso. Con lo primero que voy a abrir musicalmente mañana y el 25. Que es un área, no para mi voz, que es un área para abajo. Yo soy barito, ¿no? Pero que me voy a atrever a cantarla, que es del Barbero de Sevilla, y es el área del bajo que se llama La Calumnia, donde explaya este personaje, Don Basilio, que es un maestro de música, es un sinvergüenza, explaya lo que significa la calumnia en la vida de las personas. Dice, la calumnia es un venticello, es un vientito, un aire gentil, que se desarrolla dulcemente, ligeramente, y que comienza a susurrar, dice. Entonces empieza a decir, piano, piano, despacio, terra, terra, comienza con la tierra, sotto voce, en voz callada, silbándose prácticamente, y va llegando a los oídos de la gente, y ahí se transforma en un temporal, y eso es la calumnia en la vida grande.
La calumnia.
Para aquellos que no conocen la ópera, o que no están cercanos, o que tienen algún tipo de condicionamiento cultural para acercarse a este repertorio, yo les recomiendo que alguna vez hagan el intento de escuchar, que puedan empezar por el Barbero de Sevilla, con el libreto, y se van a divertir de una manera increíble. Bueno, la calumnia comienza algo así. Esto es para abajo, pero bueno, le voy a cantar. La orquesta comienza así. Tan, tararirarirari, tararirarirarin, taran, 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 tararirari. Y el personaje canta. La calumnia en venticello, una ureta assai gentile, che insensibile e sottile, leggermente, dolcemente, incomincia susurrar, piano, piano, terra, terra, sotto voce, sibilando, va scorrendo, va ronzando,
nell'orecchia della gente, si introduce destramente.
Muy bueno, muy bueno. Gracias, Carlos. Gracias.
No canté muy fuerte por el tema del micrófono, no sabía. No,
impecable, impecable. El barítono Carlos Carsoglio, que nos acompañó esta tarde.
Un gusto. Y gracias por la invitación.
Podremos encontrar en estas galas de mañana jueves y el siguiente.
Bueno, los espero el 25, me dijeron que van a 25, ¿no?
Allí estaremos con
¿Van a llevar a Marcela?
Allí estaremos con
¿O no viene Marcela?
Y...
Ahí va a haber café, ¿eh? Ahí va a haber
viene,
café.
¿Viene Marcela? Viene Marcela.
Muy bien.
Viene Marcela. Claro, claro. Sí, señor. Estamos todos. Quedó comprometida.
Muy bien.
Hasta la vuelta.
Muchas gracias por todo.